Seguro que la gran mayoría de nosotros en alguna ocasión ha dicho: qué suerte tenemos de haber nacido donde hemos nacido. Esta expresión suele surgir cuando vemos las calamidades que ocurren en otros sitios del planeta. Pero hoy en día también nos hemos dado cuenta que está todo tan globalizado que el efecto mariposa se produce en cualquier acontecimiento o conflicto. Evidentemente se vive de otra manera, desde la lejanía, pero no deja de afectar o preocupar. Hoy está con nosotros un compañero que suele ser nuestros ojos, oídos, olfato y voz en una zona del mundo que está marcada por los conflictos. Mikel Ayestarán, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me hubiera gustado que hubiera estado aquí hoy Manuel Ángel Gómez, pero bueno, tenía un poquito de jaleo, que es nuestro jefe de internacional de los servicios informativos. O sea que nada, que vamos a estar aquí mano a mano tú y yo. Cuando has vivido lo que ha vivido Mikel Ayestarán, tienes tantas cosas que contar que no necesitamos excusas para invitarte a charlar. Pero es que además se ha publicado hace poco Las cenizas del califato, editado por Península, que es un libro que cuenta desde la propia vivencia que ha ocurrido en los últimos años en esta zona del mapa, donde el Estado Islámico, el Daesh, llegó a creerse que era un Estado. Para mí esa es la primera pregunta. ¿Era un Estado?
Sí, sí, era un Estado. Un Estado con sus fronteras, con sus ciudades, con sus impuestos, con su bandera y con sus jaulas para torturar y asesinar en cada plaza que conquistaban, ¿no? Pero era un Estado a su estilo, no era, digamos, siempre intentamos trasladar, ¿no?, nuestros conceptos a lo que se produce en Oriente Medio. A veces es complicado, y en este caso también, la verdad es que no es puramente lo que entendemos nosotros por Estado, pero sí que esta gente ha tenido un territorio y sobre todo ha tenido millones de personas bajo su responsabilidad.
Irak y Siria son los dos países que más tierra conquistaron, por decirlo de alguna forma. Para que nos hagamos una idea, ¿sabrías decirnos cuánto ocupaba el territorio que hicieron suyo y cuántos yihadistas eran más o menos?
Pues yo creo que es muy complicado saber las cifras, ¿no? En todo lo que rodea al Estado Islámico hay... Bueno, todo lo que rodea al Estado Islámico, yo creo que hay muchísimas incógnitas todavía, mucha teoría de la conspiración, y el tema de las cifras pues no está nada claro, no sabemos ni realmente cuántos eran y es complicado. Y en cuanto al territorio, pues si cogemos un mapa de Irak y de Siria, en Siria prácticamente llegaron a tener el control de la mitad del país, aunque eso sí, había mucha zona desértica. Y en Irak... tendríamos que ir fijarnos en lo que son las ciudades de mayoría suní y sobre todo las más cercanas también a la frontera, ¿no? Su máxima aspiración era precisamente borrar esa línea fronteriza entre Siria e Irak y unir los dos países en este sueño del califato, ¿no? Pero respecto a las cifras, yo sería muy cauto.
Cauto, vale. ¿Cómo es la estrategia militar o de terror que utilizan para controlar una zona? ¿Cómo entran en una ciudad, en un pueblo? O sea, porque
bueno, fue una auténtica sorpresa. Es que, por ejemplo, el libro arranca en ese verano de 2014. Estaba yo en Bagdad haciendo otro tipo de... haciendo una serie de reportajes y demás. Y de repente, pues viendo el Mundial, pues aparece un flash informativo diciendo que el grupo Estado Islámico había tomado Mosul. Pues que Mosul tiene más de 500.000 habitantes. No es que uno toma, no sé, una comisaría de policía o un... Que sí que se habían dado este tipo de ataques... de forma sistemática en Irak, ¿no? Estamos hablando ya de tomar una gran ciudad donde había ejército regular, bien armado, y no solo eso, las 24 horas tomaron Tikrit. Estaban bajando cada vez más cerca de Bagdad, ¿no? Es muy complicado darle una explicación lógica a lo que pasó, ¿no? Pero lo cierto es que ellos, sobre todo a través de esa intensa propaganda, que nosotros conocimos más tarde, sobre todo a través de las redes sociales, pero que en Irak y en Siria era muy efectiva, consiguieron labrarse una superimagen de supergrupo de gente dispuesta a todo, que, como ha pasado más adelante en Europa, allí realmente sembró el terror. Y muchísimos de los reclutas que dejaron sus puestos y se largaron sin combatir fue precisamente porque estaban aterrorizados.
En Las cenizas del califato, en el libro, describes también por qué se llega a esto. ¿Dónde está el mayor error de Europa? Porque si son las cenizas, antes hubo fuego, antes del fuego podemos decir que hubo humo, y ese humo no lo vimos o no lo quisieron ver.
Bueno, yo si nos tenemos en este grupo en concreto, sí. Si nos tenemos que remontar a algún momento histórico para explicar su origen, es la nefasta invasión de 2003 de Irak, ¿no? Y sus consecuencias. Esta es la última consecuencia de esa decisión del presidente George Bush, es la última, hasta el momento, pero yo creo que vamos a tener más, ¿no? El problema de estas decisiones que se adoptan, pues como se adoptó aquella, ¿no? De forma absolutamente pues irracional, el problema es que las consecuencias se pagan sobre todo a medio y largo plazo. Las consecuencias realmente importantes, ¿no? Y por desgracia, lo que estamos viendo hoy en día con el gobierno de Donald Trump también, nos sorprende. Ahora mismo nos parece un terremoto político ahora mismo, pero las consecuencias, o sea, las réplicas van a ser a medio y largo plazo, como en este caso, ¿no? El califato es una consecuencia directa, la última de las consecuencias que podemos decir de esa invasión de Irak.
Desde los medios de comunicación hablamos de toma de una ciudad o de la caída. Son expresiones que concentran un hecho que engloba un montón de situaciones. ¿Cómo se vive estando en el lugar? ¿A qué huele? ¿Qué se oye? ¿Qué sensaciones te crea?
Bueno, en el caso de Mosul, por ejemplo, cuando estábamos en Bagdad, con mucha incertidumbre y mucho miedo, sobre todo porque tienes amigos ahí o tu traductor conoce a gente allí, todo el mundo empiezan a sonar los teléfonos y dice, ¿esto qué es? ¿No? Eso fue una gran sorpresa, ¿no? Y después, poco a poco, además, como ves que el grupo avanza y se consolida, toma posiciones, iza su bandera en diferentes sitios y dices tú, bueno, pues esto va en serio, ¿no? Sobre todo se vive con mucha preocupación porque no sabes hasta dónde van a llegar. No tienes, no eres capaz de decir, ¿no? Ningún experto, nadie predijo que este grupo iba a conseguir instaurar un pseudo califato y por lo tanto tampoco sabíamos hasta dónde podían llegar.
¿Reina el caos en esas situaciones?
Sí. De hecho, la desbandada del ejército iraquí, por ejemplo, es fruto de ese absoluto caos, ¿no? De esa falta de compromiso total que tenían los soldados con sus propias fuerzas armadas, ¿no? En el caso de Siria es diferente, porque básicamente el Daesh se consolida en las diferentes zonas del país tras haber combatido no contra el régimen sirio, sino contra el resto de grupos opositores armados que se disputaban ese pedazo de pastel del cual había salido el ejército, ¿no? el gobierno sirio. Sí. Las fotografías son diferentes, pero las víctimas son las mismas. Y la forma de gobierno que han aplicado a un lado y a otro de la frontera es exactamente el mismo.
Las víctimas, me refiero que entiendo que te refieres pues a la gente que habitaba, ¿no? Los lugares donde iban llegando la gente del Daesh, del Estado Islámico. Esta gente, ¿cómo? O sea, no les queda otro remedio que asumir, ¿no? O sea, o huyes o cuando están allí ya no hay más tu tía. O sea,
sí, y además, exacto. No es que sea una vinculación ideológica radical, ¿no? Con esta gente que comulguen con los postulados del Estado Islámico, sino que en muchos casos estamos hablando de poblaciones rurales en mitad de Siria, en la cual pues le aparecen estas personas armadas en furgonetas y claro, el señor, el campesino de turno, ¿qué va a hacer? ¿No? Yeah. Tiene dos opciones, o se va y lo va a perder todo, o se queda y tiene que agachar la cabeza y aguantar, ¿no? Aunque también es verdad que en un primer momento, sobre todo gracias a ese efecto de la propaganda, la gente realmente pensaba que venía una especie de ejército liberador.
Ya.
Porque hay que tener en cuenta que donde se ha hecho fuerte es en plazas donde la población local no tiene un vínculo demasiado estrecho con los gobiernos de Bagdad o los gobiernos el gobierno de Damasco, ¿no? Entonces ellos han aprovechado muy bien ese hueco, esa incertidumbre. Llegaron prometiendo estabilidad y seguridad. Lo que ocurre es que en 48 horas ya establecieron un régimen de terror y la palabra que más me han repetido todos los entrevistados en los lugares que he visitado después de la liberación es terror.
Terror. Con Miquel Ayestarán estamos hablando del libro Las cenizas del califato, de las garras del Estado Islámico a la supervivencia. Moverte en un lugar que tuvo su esplendor y que ahora son todo escombros y cenizas, ¿qué provoca en tu cabeza? No sé si te afecta psicológicamente, lo digo porque en serio, o sea, yo no lo podría soportar. O sea, yo imagino saber esa destrucción, ver de lo que somos capaces o de lo que es capaz, ¿no? Una parte del ser humano, ¿no? Que además, como dices, terror, o sea, porque entraban y en esta especie de publicidad que se querían dar a través de las redes sociales veíamos las animaladas, ¿no? Las salvajadas que podían llegar a provocar. ¿Cómo lo vives tú, que estás allí? O sea, que estás cerca, que como dices, o sea, ahí estás a metros.
No quiero que suene cínico, ¿no? Pero al final uno se acostumbra. Sobre todo después de haber pasado por Alepo, después de haber pasado por Homs, Claro, yo cuando llego a Mosul, en plena ofensiva final, ¿no? Fui en varias veces a Mosul, pero fui también en los días que estaba la ciudad realmente estaba cayendo, ¿no? Y ves ese grado de destrucción, ¿no? Una ciudad absolutamente muerta, ardiendo, pero que ya has visto otras veces. Es que el problema es que a consecuencia de este concepto de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Tan extendido desde Estados Unidos desde el año 2001, no se respeta ningún tipo de línea roja. Y a la persona que vive en Mosul, o que vive en Raqqa, o que vive en Palmira, al final le da igual que el que le bombardea sea Estados Unidos, Rusia, Irak o Siria. Lo que le preocupa es que ha perdido su casa, ha perdido a su padre, ha perdido a su hija. Y en esta guerra contra el Estado Islámico, todas las partes realmente han aplicado esto de la guerra contra el terrorismo a rajatabla y no se ha respetado ninguna línea roja, por lo que el efecto de los bombardeos de artillería y de aviación en las zonas civiles es devastador.
De Palmira hablas, por cierto, también. Hay un capítulo dedicado a una ciudad que fue dos veces, se puede decir, conquistada por el califato. Tú además habías estado anteriormente, te habías... Estaba allí con Al-Assad y todo, creo,
sí,
¿no?
O sea, pero fíjate hasta dónde te puedes volver conspiranoico, ¿no? Es una ciudad que está en mitad del desierto. En este siglo XXI de los drones, la vigilancia aérea, ¿cómo puede llegar esta gente dos veces en sus furgonetas en una carretera que es recta? ¿Cómo? Con una superbase del ejército ruso establecida allí, que los rusos abandonaron a toda prisa, luego la reventaron para que el Daesh no se hiciera con ella. No lo sé, ¿no? Pero sitios como Palmira, por ejemplo, son sitios irrepetibles, ¿no? Y por suerte, digamos que lo que es la ciudad antigua, la ciudadela, no ha sufrido una destrucción total como otros lugares, ¿no? Por los que ha estado el Estado Islámico, que aplicaba esa agenda de limpieza cultural a rajatabla. Pero la ciudad moderna, adyacente, donde vivían los civiles, está machacada.
Los viajes se miden por la cantidad de controles que hay que pasar. ¿Por qué dices sí. esto?
Sí, además el tipo de control, ¿no? Joder, el tema de los puestos de control, si uno no lo ha vivido, no es muy difícil de explicar, ¿no? Pero tú sales ya del hotel pensando, tienes que ver bien a dónde vas. Necesitas, por ejemplo, en el caso de Irak, uno no se puede dar cuenta de lo que representa la burocracia en ese país, ¿no? Necesitas una carta del Ministerio de Información, otra del Ministerio de Defensa, pero luego el problema es que todo está controlado por milicias, las milicias chiíes están expandidas sí. y necesitas prácticamente el teléfono de un responsable de cada grupo, ¿no? Según a la zona a la que vas a ir, para tener acceso, ¿no? Es complicado, y en el caso sirio, mucho más. Yo siempre viajo con el visado del gobierno, pero aparte en tu coche tienes que llevar a una persona del Ministerio de Información, a otra del Ministerio de Defensa, y además ahora, esto ha sido lo último que me ha pasado hace 3 semanas, en el último momento, cuando ya vas a llegar a una zona sensible, de estas liberadas, de manos del Estado Islámico, del Ejército del Islam, necesitas una llamada a la inteligencia, no sé a cuál de ellas, para que ya te den el ok final, ¿no? Es el trabajo de organización yeah. para poder hacer un reportaje en un sitio de estos es muy complicado. Y a mí me encanta la producción, ¿eh? Eso he dicho también, lo tengo que decir, ¿eh? Estas cosas me encantan y me parece un reto, ¿no? Y cómo superar estas barreras.
Ya, lo que pasa es que hablabas antes también y comentabas, ¿no te dan cierto, o sea, que te digo que hablabas que te llegas a acostumbrar, ¿no? Un poco a de tanta penuria, ¿no? Y de tanta desgracia que ves. ¿Te acostumbras también? No vas con unos nervios, ¿no llegas con un poco de miedo cuando llegas a un control de estos? Porque... sabemos que, sí. que son situaciones muy complicadas y que tampoco...
Yo creo que, es complicado, pero tanto allí como aquí.
Sí, no tienes la certeza no solo que te van a dejar pasar, sino que hasta que no se hagan con que te capturen o te secuestren, por ejemplo.
Bueno, yo he tenido suerte hasta ahora, no he tenido ningún episodio así, más allá de una emboscada que tuve en Siria, que fue pues bastante dura. Lo demás, he tenido suerte, la verdad, con los controles. Y siempre intento aplicar, pues, por ejemplo, utilizo la diplomacia del fútbol, ¿no? Que es muy útil y en ese, y desde luego, la marca España sí que es importante, ¿no? En otros aspectos no pintamos absolutamente nada en política internacional, pero en el tema de la diplomacia del fútbol funciona, ¿no? Y el Barça es siempre una llave, y luego yo siempre digo el Real, ¿no? Digo Real. Entonces ellos entienden Real Madrid, pero en realidad es la Real Sociedad, ¿no? En mi caso. Pero bueno, ellos, al final siempre tienes uno que sea del Barça, otro que sea del Real Madrid, y al final acabas pasando, ¿no? Es así, o sea, es bastante kafkiano.
¿Llevas algo? ¿Llevas cromos?
Llevo llaveros, llevo cromos, chupachuses, todo lo que te puedas imaginar que te puede abrir las puertas, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes lo que al final te va a acabar abriendo una puerta o va a conseguir que te den un papelito, que con ese papelito vas a poder trabajar, ¿no?
Como analista de todo lo que ocurre en la zona, ¿crees que de alguna manera se va a poder recuperar?
Bueno, no tengo una bolita mágica, me encantaría tenerla, pero yo creo que físicamente vamos a poder recuperar muchos de estos lugares, ¿no? Sobre todo si hay si desde Occidente se invirtiera la mitad de dinero que se ha invertido en bombardearles, en levantar aquello, estaría ya en marcha, ¿no? Ya tendrían electricidad y agua en muchos sitios, pero no es así. Lo que va a ser, yo creo que muy difícil que volvamos a ver, por lo menos yo, será la reconstrucción del tejido social, de la complicidad entre etnias y sectas en una parte de Oriente Medio que era un auténtico crisol, como por ejemplo la planicie de Nínive, ¿no? Cristianos de diferentes iglesias, shabakíes, cacaíes, suníes, chiíes, kurdos, ahí había de todo. Y eso se ha acabado después del califato porque realmente la gente, o sea, se ha tenido que ir, ¿no? Porque este grupo era absolutamente intransigente.
En el libro también hay una exposición de alguien que en su momento dijo dentro de los organismos, cuidadito, que estos están ahí como reposando. Ahora mismo están en proceso de descomposición, me refiero al Estado Islámico. Hay que tomárselo como que están rearmándose. Nuevas estrategias para seguir sembrando el terror. O sea, ¿cuál sería, digo, porque como parece que, sobre todo, me voy a poner Estados Unidos, Occidente, ¿no? Europa, siempre han llegado tarde en esto. O sea, se han dado cuenta tarde lo que podía llegar a provocar todo esto hasta que lo han empezado a vivir en sus propias carnes, porque hablábamos antes de la globalización del terror. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación? O sea, ¿se han batido?
Ahora mismo están en su caldo de cultivo natural, donde mejor se mueven y donde han demostrado ser los grandes maestros, que es la insurgencia. Están de nuevo en la sombra, han perdido sus plazas, los lugares que quisieron conquistar. Han sufrido un golpe militar muy importante, muchas bajas, pero están ahora mismo en esa zona que separa Irak de Siria, en ese desierto en el que, por cierto, no hay un solo periodista que pueda trabajar allí, no hay manera de acercarse allí. Pero bueno, hay combates diarios. Las informaciones que llegan son de combates diarios. Y no te olvides de otra cosa fundamental, y es que no sabemos dónde está el califa. La cabeza visible de este grupo, la persona que ha dirigido, que ha amenazado a Occidente, que se ha convertido en la amenaza número uno, por encima incluso de la Al-Qaeda de Bin Laden, esa persona sigue en paradero desconocido.
Pero existe, evidentemente, sí, digo, sí. Pero verdaderamente es una cabeza pensante, o también la idea que tenemos aquí siempre del Daesh es como que son muchas células o que funcionan muy... Pues...
Es muy diferente el Daesh que actúa en Siria, Irak o los atentados que se han vivido en Occidente, ¿no? Yo creo que la única relación es pues eso, el tema de la propaganda o alguien que le han podido lavar el cerebro, pero es también la yihad del siglo XXI, ¿no? No es como antes, que tenían que irse a Afganistán o a Argelia, campos de entrenamiento, preparar explosivos, un RPG. Ahora, lo bueno, entre comillas, por supuesto, o sea, lo perverso, diría yo, de Estado Islámico es que ha conseguido que tú te puedas hacer la yihad en tu casa, ¿no? Ahora mismo coge tu coche y vete a atropellar a gente al paseo principal de tu pueblo. Eso es un salto cualitativo enorme y una forma de sembrar el terror muy fuerte, pero también... Es consecuencia de que, gracias a su propaganda, hemos sobredimensionado realmente la amenaza militar que suponían, ¿no? En cuanto se le han acercado ejércitos a luchar contra ellos, han durado 3 años, no ha durado más, ¿no? El superejército de los combatientes de Alá, de los guerreros santos, ha durado lo que ha durado, ¿no? Sin embargo, lo que tienen es esa ideología que ha conseguido entrar a través de los ordenadores, de las redes sociales, de las televisiones, en una parte de nuestra comunidad, y ese es un peligro muy difícil de combatir, que a esta gente no le podemos bombardear ni arrasar las casas, ¿no? Esto se combate de otra forma, y esto es difícil.
Sí, además, explicas también en Las cenizas del califato, en el libro, con Mikel Ayestarán, estamos hoy en la noche de COPE, cómo aprovechan todo, ¿no? O sea, desde obras de arte que vendían para sacar dinero, hasta, bueno, pues que tienen ciertas subvenciones, por llamarlo de alguna forma, petróleo, en fin, y luego...
Y las tasas, los impuestos, es que cobraban impuestos, te cobraban la luz, la electricidad, electricidad, ellos tenían su propio sistema. Por eso, hasta cierto punto sí que se puede hablar de ese pseudo-estado que intentaron poner en marcha.
Y que aprovechaban, perdona, Miquel, por lo que he leído también, que aprovechaban pues cuando el ejército salía corriendo, lo que dejaban allí, tanquetas, armas, etcétera, etcétera.
Armamento estadounidense de en perfecto estado, recién vendido por Estados Unidos al ejército de Irak, ¿no? Uh-huh. O en el caso de Siria, pues los arsenales del ejército de Bashar al-Assad, efectivamente.
Ya para terminar, ¿quién es y qué significa para ti Mohamed Kaki?
Bueno, Kaki es mi padre en el norte de Irak. Tengo que decir el norte de Irak porque si no, su gran amigo, el doctor Mayali, se pondría celoso porque es el equivalente a Kaki, pero en Bagdad. Sí, esa es la persona con la que trabajo en el norte de Irak, en la zona kurda, y uno de los grandes protagonistas. Y también él junto al resto de fixers o conseguidores, no sé cómo le podíamos llamar, que con los que trabajo en la región, pues se han convertido en parte de mi equipo, de mi vida, y ahora también son parte de mi libro, ¿no? Ellos son llevan gran peso de la historia.
Pues Miquel Ayestarán, que muchísimas gracias, Las cenizas del califato, un libro en el que nos vamos a encontrar desde qué año más o menos podemos decir que empezó a evolucionar esto y empezó a...
Esto arranca en el verano de 2014 y termina en digamos, la victoria militar se proclamó en el pasado diciembre, pero realmente yo estaba allí y no había nada que celebrar.
No había nada que celebrar. Bueno, pues sí celebramos por lo menos tener este libro para poder informarnos bien, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido, con detalles de alguien que está en la zona, que pisa, que se enfrenta, que ve cara a cara pues lo que está sucediendo allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Viajar es trasladarse, moverse de un sitio a otro. Lo normal es hacerlo materialmente, pero hay ocasiones en las que es nuestra mente la que nos transporta a otros lugares. Puede ser por un olor, una sensación, la imaginación. Un gran vehículo para recorrer mundos y movernos es la música. Nuestro protagonista de hoy la ha utilizado desde muy pequeño como refugio y reclamo. Y lo más difícil de todo, ha conseguido que el sonido de su guitarra tenga su alma. Es fácil adivinar cuando una canción lleva la firma del Tuanguero. Hoy está con nosotros Diego García, el Tuanguero. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego.
Buenas noches.
Para seguir con esto del viaje, tú eres de retratar a través de la música tus vivencias en los lugares del mundo que te han tendido la mano, se puede decir. ¿Qué lugares y cuántos kilómetros hay en este disco, en el Electric Sunset?
Bueno, este disco sale de la ciudad de Los Ángeles, que yo ya llevo ya ahí pues casi 2 años viviendo. Pero, claro, en medio ha habido un montón de viajes, ¿no? Volví aquí a Madrid para los premios MIN, los premios de la música independiente, y hicimos unas sesiones aquí, así que ya fue Los Ángeles, Madrid, Madrid, Los Ángeles, y Los Ángeles, Tucson, Arizona, Tucson, como llaman ellos. Uh-huh. Hay un triángulo bastante amplio en este disco, pero no más que por ejemplo, el anterior. El anterior fue un disco que me llevó desde Chicago hasta Patagonia, ¿no? Así que este ha sido bastante... Ha sido 3 vuelos solamente, ¿eh?
El anterior que fue Argentina-Sambuc.
No, Argentina-Sambuc fue el anterior. Exacto. El anterior fue Carreteras Secundarias. Ese sí me llevó, te digo, desde Chicago hasta Argentina. Entonces, este último ha sido bastante... Eso, son 3 vuelos. Madrid, Los Ángeles y luego conduciendo hasta Tucson. Tampoco ha sido para tanto.
Oye, ¿y las puestas de sol dónde son más eléctricas? ¿En Los Ángeles? ¿En España?
Bueno, en España son muy eléctricas. Porque llega a las 8 de la tarde a la caña y ahí se va.
Ahí sí.
Son muy eléctricas. Pero el sunset en Los Ángeles es muy bonito porque es una ciudad bajita, de 2 alturas o 1 altura incluso. Entonces es como muy largo y tienes el Pacífico de un lado. Me gustó mucho desde siempre esa luz, ¿no?, que tiene el sunset. Y que luego yo también, bueno, el vivía en Sunset Boulevard cuando empecé a hacer el disco, y que yo cuando llega el sunset me vengo arriba.
¿Por?
Porque me sale ahí toda la... lo doy todo.
comienzas muy pronto a tocar la guitarra, creo que con 8 años más o menos. ¿Has tenido siempre claro eso, que la guitarra iba a ser tu instrumento de trabajo, y nunca mejor dicho lo de instrumento?
Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo hace mucho tiempo, cuando era pequeño, yo veía los vinilos de mi padre, que pues de los Shadows, de Elvis y de Dire Straits y todo esto, con esas guitarras maravillosas en las portadas. Y yo quería hacer eso, ¿eh? Desde muy pequeño creo que quise ser guitarrista. Creo que sí, que fue una elección así, natural.
La historia que me contó un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte envía, su único bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú?
Oye, ¿por qué te ha dado por desenterrar esta canción?
Porque es un tema que... bueno, pertenece un poco al imaginario nuestro mediterráneo, porque Bonet era de Mallorca, y es un tema que escuchábamos, bueno, yo de pequeño, mis padres, mis abuelos. Es como, me parece un... Es un artista que estaba ahí un poco olvidado, y me parece un tipo muy importante, que hizo swing, ragtime, foxtrot, en una época en la que solamente los americanos hacían eso, ¿no? Entonces, y que me parece muy, muy... La letra y todo, que habla de la muerte, es como la novia cadáver, ¿no?
Es verdad. La novia sí, cadáver. Sí, total. Sí, sí.
Me gusta, siempre me gustó, ¿eh? Entonces le dimos un poco, lo desempolvamos y lo hicimos gypsy punk, que es lo que llamo yo. En vez de gypsy jazz, gypsy punk. Vale. Y llamamos a hice la colaboración esta maravillosa con mi querido amigo Aram Malikian, que me lleva a la Europa del Este.
Es, ¿no? es muy Tim Burton, pero es verdad que lo estabas diciendo. Además, a mí me ha servido para conocer un poco más la historia de la canción. Que fíjate, lo típico que dices, está también, no tanto a lo mejor como vosotros, que dices en el Mediterráneo.
Claro.
Pero yo creo que todo el mundo hemos cantado alguna vez el Rascayú este. Sí. Y de repente me puse a mirar a través de internet y digo, pues esto tiene una historia tremenda, la canción. Sí, o sea, sí, además sí. Eso, muy como un poco leyenda oscura. Y
sí,
tal,
aparte está basada también en una canción de Louis Armstrong. Que, o sea, esa historia, ya él la... se inspiró, no tiene nada que ver el tema, pero se inspiró un poco en la letra en la de Louis Armstrong. Así que sí, me apetecía mucho. Siempre recuperamos un cover en cada una versión en cada disco. Siempre me gusta hacer versiones de vez en cuando, ¿no?
Y lo bien que ha maridado el violín de Aram Malikian con la guitarra o el tuan de...
La verdad que sí, él es un tipo divino, ¿no? Y es verdad que él viene de otro palo, que es la música clásica, ¿no? Nosotros somos más callejeros, nosotros somos unos indocumentados de la música y ellos son clásicos. Pero fue interesante trabajar con él, y aparte que es un tipo divino y muy humilde y genial.
Oye, la guitarra y especialmente tu estilo es lo que hace en que tus aportaciones sean diferentes, que te busquen, porque das algo poco habitual. ¿Qué guitarra sueles llevar? Porque la que tienes hoy aquí es más...
Esto es una guitarra acústica, claro, como a mí me dijeron en la promoción, hoy acústico. Entonces me traje una guitarra. Me traje una guitarra acústica. Esto es una Martin. Es una Martin del año 36.
Jolín.
Esto es del año 36. Esto es una guitarra muy buena que compré hace muchos años en Nueva York. Y como curiosidad, me dijo el tipo que en la época del 36 la guitarra valía $3. En aquel momento. $3. A mí me costó un poquito más. Y luego dicen que la funda, el estuche que venía, estuche duro, valía más. Valía como el doble, $6.
Más que la guitarra.
Sí, no sé, la fábrica dirían. Entonces, pues bueno, no llegaron muchas así de este modelo, vivas. Porque claro, la gente no creo que se gastara en aquella el doble en una funda. Pero esta, por lo visto, pues la habrían comprado con estuche duro, ¿no? Porque estaba en muy buen estado. Así que yo tengo muchas guitarras. Ahora vivo en Los Ángeles y tengo varias guitarras allí para cuando estoy tocando, y luego tengo un par de guitarras aquí en España.
¿Y se llevan bien?
Y se llevan bien. Sí,
¿se entienden?
Pues, hombre, me odia. Esta lleva unos meses sin tocarla, ¿eh?
Pues dale vida.
Y me odia, es como que lo noté, dije, hostia, pobrecita, la he abandonado. Las guitarras te lo echan en cara eso, ¿eh? Entonces, no suenan igual.
Oigan la historia que me contó un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo al que la suerte impía. Su único bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú? Hizo amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, dando sus voces de ultratumba con el croar de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas caro que habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueres, ¿qué harás tú?
Unos afortunados somos ahora mismo los oyentes de La Noche de COPE, la verdad, por haber vivido este momento totalmente en directo y con un sonido impresionante. ¿Cómo haces? ¿Cómo puedes mover así los dedos, las manos, ¿sabes? Y no tener que ir luego al que te lo pongan de nuevo en su sitio, porque
pues se me rompen las uñas, ¿eh?
Sí.
Sí, de hecho, ahora, mañana me las voy a hacer. Voy a ir a los chinos. Te lo juro, me las hago, tantos conciertos así seguidos, me las hago de artificiales, porque si no, no me aguantan. No me aguantan, así que, bueno.
Que en Electric Sunset, quizás tu álbum más ecléctico desde mi punto de vista, tu obra siempre decimos que es un fronteriza, justo porque no tiene fronteras, ¿no? Porque la verdad es que pulula de un lado para otro, es muy difícil de encasillar. ¿Es quizá el disco más ecléctico que has hecho de todos?
Yo creo que sí, yo creo que es el más ecléctico, pero simplemente porque el hecho de vivir en una ciudad como Los Ángeles ya te está marcando la hoja de ruta, ¿no? Yo hago los discos donde la vida me atrapa, en donde estoy en ese momento, ¿eh? No es que me lo planteo, voy a hacer esto, sino que lo que me está rodeando. Y Los Ángeles es una ciudad súper, donde la cultura y el entretenimiento, claro, el entretenimiento sale de ahí y todo, ¿no? Entonces, todo eso que me rodea, la comunidad latina, la comunidad, el gringo, como llaman ahí, los gringos, los latinos, todos los estilos de música que conviven de puta madre ahí, como el hip hop, el country, el blues, el rock, el punk, la cumbia, todo está ahí y todo está en el barrio donde yo vivo. Entonces sí que es de lo más eclíptico que he hecho porque me influencia de manera natural.
Pásate una semana por mi casa y te haces un disco de niños, ¿sabes? De canciones para niños.
Voy a flipar, ¿no?
Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde.
Bueno, estamos en la noche escuchando a Diego García, el tuanguero, Electric Sunset, es como se llama su nuevo trabajo. Enfrentarse con temas tan clásicos como el que estamos escuchando para darles un matiz tan personal, ¿cómo lo haces? ¿Vas con cuidado para que nadie se sienta ofendido? ¿Vas por libre? Para que, pues eso, pues cada uno pueda notar, ¿no? Que aquí hay eso. Que tienes, no sé, un poco de vértigo, aún no sé si te marea el de repente enfrentarte a un clásico como este, como la media vuelta, y decir, a ver lo que sale, no sé si
claro, porque yo lo toco mucho en directo y les encanta a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, curiosamente aquí donde más me han preguntado eso, en España, pero ni siquiera en el DF... me han dicho lo de... Ellos lo ven como algo normal, y nosotros lo hacemos rumbero todo. Esta versión la hemos hecho más rumba, ¿no? Entonces, a la comunidad de segunda generación de mexicanos de ahí de California, siempre les gusta mucho este tema y lo tocamos en directo. Entonces era como, ¿lo hacemos en el disco? Venga, va, vámonos. Claro, obviamente, claro, José Alfredo, yo viví en México. He cantado esto en Garibaldi con unos tequilas con mis amigos. Entonces yo soy muy respetuoso con todo la música que he hecho, ¿eh? siempre. Y pero bueno, digamos, mi acercamiento, por ejemplo, al repertorio mexicano ha sido porque yo vivía allí en el DF y lo siento como una parte de mi vida, ¿no?
Así que... Eres culo inquieto, ¿no? O sea, a ti me gusta...
Súper. A ver quién me sigue a mí.
Oye, para alguien como Diego García, como el tanguero, pues eso, que muestra en trabajos como Electric Sunset que le encanta volar por libre, ¿cómo lleva a tener que adaptarse después a otros grandes artistas cuando colaboras con ellos, como Santiago Serón, Andrés Calamaro, Jaime Urrutia, Bumburi, Diego El Cigala? Eso, no sé, porque claro, uno va y dice, yo hago aquí lo que me da la gana, y de repente te dicen, ya, pues ahora aquí tienes que acomodar tu estilo a esto. Sí. ¿Eso como la cabeza enseguida lo recicla bien o...?
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que justamente estos que he nombrado jamás me pidieron eso, ahora que lo pienso, ¿sabes? Y aparte fue en otra época de mi vida, cuando yo me dediqué a acompañar a artistas y a grabar con otros, pues de los 20 a los 35 o 36. Y a partir de ahí ya solamente me dediqué a mi carrera. Justamente estos nunca me pidieron. Yo, no sé, Santiago Serón, ni El Cigala tampoco, ni Calamaro, me dijeron, hay que hacer esto. Ellos lo tenían asumido que para tenerme a mí ahí era un poco dejarme libre, ¿no? Y lo hicieron.
¿Y tú? Tú como director de orquesta, ¿qué le dices? Porque claro, el disco suena a que has pillado músicos... Vamos, has pillado, a ver, que sí. La gente me entienda que me estoy yo también aquí ya relajando, ¿sabes? O sea, has cogido y has contado con, yo creo, de los mejores músicos que hay en cada una de las melodías que querías que sonaran de una determinada forma. Entonces no sé si tú también eres de los que dices, venga, mirad, esto es lo que tengo, a ver ahora lo que sale o...
No, yo trato de elegir bien al músico. Al que, si tengo que hacer una cumbia, pues no voy a llamar a un baterista de Kansas City. Llamaré a un colombiano, a un venezolano, alguien que yo vea que podría ser, no se trata de aquí de ser ni discriminatorio ni mucho menos, pero cada uno entiende más. Es elegir bien a los músicos, y una vez que están bien elegidos, yo no digo nada, ¿eh? Yo me comunico con la música o por telepatía. No digo, mira, aquí tienes que tocar esto. Cada uno tiene que saber un poco, creo que lo más natural es dejar ver lo que tiene uno que ofrecer, el poderío que puede tener uno, porque a un flamenco, si lo llamas, es para hacer flamenco o para hacerte unas buenas palmas. Entonces no le vas a decir, ¿te puedes hacer unas palmas aquí? Porque ya se intuye que lo vas a hacer, ¿no? Yo creo que el proceso es elegir bien antes.
En el documental que realizó de ti Javier Pistani, decías que la música es un lenguaje universal, que rompe fronteras. ¿Sigue siendo así?
Sí, yo creo que, aparte, la música es el único sitio donde no las personas no se pelean. Como en el fútbol, estamos enfrentados en el otro. La música une cosas, ¿no? Y yo lo he visto mucho esto en Los Ángeles, como une los diferentes estilos. Yo trato de mi banda, por ejemplo, en Los Ángeles son dos mexicanos, dos americanos y yo en medio. para poner orden, ¿no? Como, coño, lo que la música unido, que no lo separes.
Que no, claro, ¿no? La última vez que nos vimos recuerdo que te pedí que me definieras el sonido twang, que es de donde viene lo de twanguero. Vuélveme a dar la definición, por favor, explícame.
Pues el sonido twang es un sonido así muy nasal. El sonido twang realmente viene de la voz, no de la guitarra. Luego la guitarra adopta eso, ¿no? Pero el sonido twang es lo que utilizan los cantantes de country, los cantantes de salsa, los cubanos, para salir entre todos los instrumentos para que su voz se pueda escuchar. Y cantan así como medio. Eso es el twang. Y luego en las guitarras también se puede imitar. Y para mí, el concepto twanguero es como hacer cantar a la guitarra. O sea, ese sonido, un poco de los años 50, así medio cowboy. Esto que estés escuchando ahí.
Que hace que la guitarra cante. Tiene rollo también, no sé si te parecerá bien, pero vamos, a mí me sonaba Morricone, pero también me sonaba Pulp Fiction, o sea, tiene sus dejes
flamenco
ahí.
Pero flamenquito.
Sí, bueno,
medio romero. Sí, están todas esas ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me fui a vivir a Estados Unidos y he hecho más de menos España que nunca. Entonces me sale todo así, medio rumbero, todo lo que me sale, o paso doble, o tal, o sea, me tira mucho...
¿Qué es lo que más echas de menos?
Yo de España he hecho todo de menos, pero he hecho de menos que me tenga que ir ahí a trabajar, porque aquí estoy un poco más limitado, ¿sabes? Pero bueno, no sé, tampoco es... Yo amo España y amo Madrid, y vengo aquí dos veces al año y me la gozo. Pero bueno, yo qué sé, la música me ha llevado allí, me ha llevado a cruzar el charco y tengo que tirar para adelante, ¿no?
Recuerdo también eso que la última vez que hablamos, hablabas de los fantasmas personales que te hacían ir de país en país. Por lo que veo ahora, me están asustando poco porque estás ya desde hace un tiempo en Los Ángeles y estás ahí a gusto.
Estoy a gusto, sí, estoy a gusto, tengo bastante trabajo, la verdad, y eso, es la ciudad del entretenimiento. Entonces, todo lo que es contenidos de audiovisual, música para televisión, música para cine, mi música es muy, muy televisiva, ¿no? También. Muy, muy cinematográfica. Entonces creo que ahí pues tengo un filón, tengo un futuro por ahí, ¿no?
Pues que como siempre es un placer. ¿Algún tema con el que quieras que nos despidamos, así de los que hay en especial? ¿Hay alguno que te apetezca escuchar?
Hombre, me gustaría que pusieras Guernica.
Guernica, el corte 7.
Paso doble
Oscar. Cuéntanos.
Esto son las bombas. Esos sonidos. Esto es un paso doble que yo hice para a concurso para David Lynch, para ver si entraba. No entró, no pasa nada, ya entrará. Pero me quedó.
Es que es muy raro.
David Lynch es muy raro. Almodóvar. Y entonces, hice este tema un poco, pues todo ese imaginario de la guerra civil, ¿no? Y de las guerras en general, ¿no? Y esa profundidad. Y tiene un ritmo como de paso doble, ¿no? Que es lo que les gustaba a mis abuelos. Así que ahí presento Guernica.
Diego García, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Electric Sunset, que es como se llama su nuevo trabajo, El Twanguero, un honor.
Muchas gracias.
Trece minutitos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. El arte de la prudencia es una obra escrita en el siglo XVII por Baltasar Gracián, un tratado de filosofía y conducta de vida donde el autor nos propone 300 máximas para todos los órdenes de nuestras vidas, en lo personal, familiar, social, etc. Borja Pascual, en la actualidad, ha adaptado estas máximas y las ha aplicado al mundo del marketing. Hoy en la noche tenemos aquí con nosotros a Borja Pascual, autor del Guía Burros, El Arte de la Prudencia, CEO de Gruporum y CEO y fundador de Editatum. Borja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo de Guía Burros, me resulta muy llamativo, digo, porque sí. Yo creo que estoy aquí, seguro.
Bueno, tú sabes lo que es un guía burro, ¿no? Porque sí. La gente a veces piensa que le estamos llamando burros al lector, y no. El guía burros es ese palo, uh-huh, que tiene una cuerdecita y tiene al otro lado una zanahoria y hace que el burro vaya de manera muy sencilla donde nosotros queremos, ¿no? Entonces estas guías lo que buscan es eso, aprender de manera muy sencilla hacer algo, a utilizar una herramienta o obtener unos conocimientos que nos pueden parecer complejos, pues de una manera muy sencillita.
Vale. ¿Por qué decidiste tomar las máximas de Baltasar Gracián para escribir este libro?
Pues fíjate que es que son increíbles estas máximas, porque como bien dices, tienen muchísimos años de antigüedad y sin embargo están totalmente vigentes. Tenemos que recordar que Baltasar Gracián es suya una frase célebre que es lo bueno si breve, dos veces bueno. Tú fíjate, en una sola frase cómo es capaz de meter todo ese conocimiento que él llama prudencia, pero podríamos llamar sentido común. Uh-huh. Es decir, al final todas esas máximas que a veces se nos olvidan son aplicables a cualquier ámbito. Nosotros lo hemos llevado al mundo del marketing porque, bueno, nos dedicamos a eso y nos parecía interesante, pero se pueden leer y aplicar y ordenar para cualquier ámbito de la vida, como bien decías.
Sí, además que, como bien dices, lo bueno si breve, dos veces bueno. Oye, ¿qué encontraremos exactamente en tu libro, en El arte de la prudencia?
Mira, lo primero y fundamental es que está el libro que escribió Baltasar Gracián en castellano antiguo y está completo. Yo me he limitado simplemente a coger esas máximas, leerlas, entenderlas, interpretarlas y ordenarlas para lo que sería un profesional del marketing, que bueno, cuando el lector lea el libro verá que pero esto yo lo hubiera ordenado en otro sitio, sí, puede ser. Pero lo que he buscado es ese efecto que tiene un libro de 400 años que lo ponemos ahora para el profesional del marketing, que además los del marketing nos creemos que somos lo último, todo es nuevo, somos la vanguardia, y un tío de hace 400 años nos está diciendo lo que ahora muchas veces se nos olvida. Él habla de comunicación, habla de estrategia, habla de canales de distribución, habla de definición de producto, habla de todas esas cosas cuando todavía no existían. Es increíble.
Estás hablando de especialistas o de gente del marketing. ¿Vale también para la gente que no esté dentro de este gremio?
Sí, claro, porque todo el mundo, cuando leamos estas frases, es verdad que está en castellano antiguo y nos va a llevar un ratito. No es el típico libro para leerse seguido, sino que poco a poco ir leyendo esas frases, ir entendiendo lo que nos quiere decir el autor, pero nos vale para cualquier ámbito. De hecho, mucha gente cuando ha llegado al libro de Baltasar Gracián por este guía burros, lo que me ha dicho, dice, pero esto lo podíamos haber escrito para... Sí, claro.
Claro.
Porque al final lo que él recoge es esa sabiduría popular de cómo debe comportarse una persona en sociedad y qué tiene que hacer pues para progresar en su carrera, sea la que sea, o en su negocio, o en su manera de vivir, ¿no? Y la verdad es que son frases que una vez que las lees y las entiendes, dices, a ver, claro, esto es así.
Además, a ti te ha servido y lo demuestras, eres el fundador de Ditatum, es una startup que utiliza el mismo modelo de negocio que Google y que Amazon. ¿Cuál es ese modelo de negocio?
Sí, a ver, nosotros lo que nos dimos cuenta es que el mundo editorial, pues sirve para lo que sirve. Hay autores, publican sus libros, pero yo como profesional tenía esa necesidad de poner mis conocimientos, o que a veces son muy específicos, no llegan al gran público, no son novela, y buscamos esa manera de poder llegar hasta el lector final y de una manera diferente. Primero, un precio realmente reducido. Lo que hemos hecho ha sido quitar un montón de costes adicionales que tiene el mundo del libro, y un libro, como son nuestros guía burros, que en el mercado ahora mismo cualquier editorial los estaría vendiendo en 16-17 euros, con ese número de páginas, con esas calidades, y nosotros lo estamos vendiendo a 5,95. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es volver a redefinir todo el modelo de negocio. Decíamos lo de Amazon y lo de Google, bueno, porque nosotros lo que aplicamos es el principio del long tail. Lo que decimos es, mira, vamos a generar muchas guías de grandes profesionales, pero muchas, y lo que no vamos a hacer es inundar el mercado cuando sale un libro para que a los 3 meses ya no lo encuentres en la librería, sino vamos a hacer un sistema mucho más pensado para que esos libros duren mucho tiempo, para que estén vigentes. Por ejemplo, estamos hablando del arte de la prudencia, ha estado vigente 500 años, no va a estar vigente 10 años más. Y con esto hablamos de guía burros de pues eso, autónomos, neurocoaching, marketing, salud,
hasta música clásica, he visto.
Música clásica, bueno, el de música clásica además es una maravilla de libro que lo escribe, tú fíjate, un director de orquesta y que lo que hace es que cuando lo leas, aunque todavía no te hayas dado cuenta que te gusta la música clásica, empieces a amarla ya, ¿no? Porque claro, él te va contando esas anécdotas. Buscamos eso, guías muy sencillitas que se puedan, yo siempre lo digo, que tiene que ser una guía que se pueda leer en un viaje nave a Barcelona, en un viaje de avión, cortitas, que y luego que nos den, quiten un poco toda esa paja a la que estamos acostumbradas, y nos den el grano. Justo eso que necesito saber. Ahora salen títulos, blockchain, por ejemplo, bueno, pues todo el tema de las criptomonedas, que muchos de tus oyentes estarán diciendo, sí, sí, yo esto lo oigo mucho, pero me gustaría...
Pero no tengo ni idea.
Claro, me gustaría... al final también es un poco eso de que te den esas pinceladas para quedar como un experto en el tema.
Lo que hacemos muchas veces aquí, más que quedar para un experto, yo cuando alguien como tú, eso, que eres experto en un determinado tema, sí, cuando llego digo, pero para alguien de la calle, o sea, que lo entienda, o sea, eso porque es. Yo entiendo que hay un montón de tecnicismos en todo y luego, pues los expertos los sabéis utilizar, pero luego bajarlo a la calle es lo que nos interesa y es lo que estoy viendo que habéis hecho.
Y eso no es fácil. Tú fíjate ya, que cuando nosotros viene un autor que dice, venga, yo quiero hacer un guía a burros, dice, pero claro, yo muchos te dicen, yo no, es mi primer libro, yo no sé escribir. No, no, si a mí lo que me preocupa es que seas capaz de conocer tan bien tu materia como para bajarla, vale, como para poder contársela a cualquiera. Y ahí es donde está la gran dificultad de escribir estos guiaburros, y es que el autor sea capaz, entienda tan bien de lo que está hablando, que sea capaz de hacer algo que lo entienda cualquiera. Porque eso fundamentalmente es lo que buscamos, la divulgación de todos estos temas. Y bueno, pues al final hay que hacerlo en pues unas 144 páginas, con un formato determinado. Y claro, mucha gente te dice, es que yo tengo para 500 páginas. No, mira, pues empieza a quitar y déjanos lo realmente importante.
¿Dónde lo encontramos?
Pues lo podemos encontrar en cualquier librería, en Amazon, a través de nuestra editorial. También lo pueden comprar en la página web de guiaburros.com. Realmente es un libro que, como te decía antes, tiene un coste muy ajustado, que va a ir al grano en el tema que le interese y que le va a dar ese barniz del que hablábamos, ese conocimiento que luego es cierto que si tú quieres profundizar en una materia, pues igual tienes que comprar un libro de 800 páginas, ¿no?
Está claro.
Pero aquí es un poquito para coger el concepto, para que cuando tengamos esa conversación sobre el blockchain, pues sepamos un poquito de qué va y en qué consiste, y luego, bueno, con el tema de que quien los escriben son realmente grandes profesionales del tema, que no han sido grandes autores porque nunca se han puesto a escribir, pero que ahora realmente han dicho, oye, vamos a escribir sobre esto, que yo soy el que más sabe, y lo vamos a hacer además para que lo entienda todo el mundo.
Pues Borja Pascual hoy ha venido para hablarnos del arte de la prudencia para los profesionales de marketing y los que no también, para que empiecen a tener unas nociones básicas, pero como nos ha dicho en esta guía burros de la editorial Editatum, vamos a poder encontrar otras muchas guías que nos van a ayudar a conocer temas, como estábamos hablando, pues tan diferentes como puede ser a la música clásica, autónomos, etcétera. Muchísimas gracias por habernos atendido y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Vente con nosotros. Vive en COPE todos los goles, toda la emoción de la Liga. Este sábado, desde las 3, Barça-Huesca, Celta-Atlético de Madrid, Real Madrid-Leganés.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la universidad. Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
3 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Pablo Albadalejo, ¿qué nos siguen diciendo los oyentes de la noche?
Continúan las reacciones a esa pregunta que les hacíamos a nuestros oyentes. Robert, por ejemplo, Antonio Suárez Pérez nos comenta: hola, pues mi deportista favorito es Carlos Sainz Padre, soy amante de los rallies y me parece que lo que consiguió no es nada fácil en una época en la que a los españoles les costaba sobresalir a nivel internacional y, por supuesto, Nadal, el más grande, y también el más grande en humildad.
A Carlos Sainz estaba recordando que le pasa un poco lo mismo que a mi ordenador. Lo que trata de arrancarlo.
Arrancarlo.
A mi ordenador le cuesta al pobre. ¿Quién más?
Mira, por ejemplo, también Antonio Sánchez nos dice: buenas noches desde Málaga, Mar Márquez, porque soy un amante del motociclismo y el estilo de conducción de este muchacho es increíble, llevando la Honda y de todas las motos que ha llevado en todas las categorías a los límites que nadie ha llevado, además de los récords que está logrando.
Más.
Camino de la Mona, Dal. Manuel Torres,
yo creo que es quizá el que más
se repite, sí. Y luego también, por ejemplo,
Nadal y los Gasol.
Nos dice Juan F. Santos, Carolina Marín, luchadora. Que también es una grande.
Sí, los deportistas. Hay algunos deportistas que, verdad, que son más puntuales, ¿verdad? Hablábamos antes del pádel. Y claro, recordábamos que alguien también había recordado, ¿verdad? ¿Cómo se llama la onubense? Que no me acuerdo. Carolina Marín.
No, pero es esa, te la acabo de decir.
Me acabas de decir.
Carolina, no me escucha.
Para que veas si te hago caso, para que veas si te hago caso. Bueno, que nada, en un par de minutos, en un minutito ya llega la información y luego continuamos aquí en la noche de COPE.
De alguna manera, olvídate. Aléjate.